Cope Catalunya i Andorra.
Esta temporada con Servas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. ¡Hacemos historia juntos!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil, también a través de internet, en este programa 4.148 de Tiempo de Español. Yo no sé el tiempo que le voy a dedicar a intentar analizar la actual situación del equipo, no solo por el partido del sábado frente al Barcelona, sino un poco esas sensaciones que desde hace ya casi un mes venimos transmitiendo a través de Tiempo de Español y que desgraciadamente se van cumpliendo. Miren, antes de nada, lo que quiero decirles es que tengo plena confianza en Rubi, también en la plantilla, y cualquier crítica que desde este programa se pueda hacer o desde alguna red social, como es Twitter, en algunos hilos que este fin de semana he ido colocando, o a través de, o en otros días también, después de la derrota con el Sevilla, con el Girona y con el Getafe, quiero que entiendan que la crítica que yo puedo hacer en estos momentos al entrenador o al equipo es una crítica o intento ser constructivo. Otra cosa es que mucha gente considere que cuando se critica algo ya se está intentando acabar con todo. Y no es verdad. Cuando de mi boca escuchen que Rubi tiene que ser cesado, entonces pueden decirlo. Mientras de mi boca no escuchen eso, por lo tanto, no pueden hacer una o considerar que estoy haciendo una crítica destructiva. Yo confío aún en el entrenador. No tengo por qué dudar. Es verdad que lleva varios partidos deprimido, igual que el equipo, y sin orden, sin destino, perdiendo la filosofía de lo que era el Real Club Deportivo Español desde que Rubi es técnico. Pero todo esto es muchísimo más amplio de lo que parece. Lo digo porque no podemos centrarnos en un solo partido, sino en valorar cómo ha ido desde que empieza la temporada, en la jornada 1 hasta la jornada 15, que fue la del otro día. Está claro que hay partidos clave en todo esto. Luego podemos analizar la plantilla. Si hay jugadores que están en un estado de forma bastante bajo y otros que ni está ni se les espera. Análisis también de algunas alineaciones. Todo esto se puede valorar. Pero yo quiero hacer primero un análisis global, ya no solo desde que empezó la temporada, porque desde que empezó la temporada sería como muy extenso, muy largo y tenemos solo hora y media de programa. Pero sí que quiero hacerlo desde la perspectiva de momentos clave de esta temporada. Si es necesario, iríamos otra vez al pasado, pero cuando me refiero al pasado no me refiero al pasado del año anterior, sino al pasado, porque ya el sábado ya es pasado, sino a recuperar ciertos momentos de ciertos partidos que en el inicio de la temporada el equipo era capaz de reponerse y en otros momentos no ha sido capaz de reponerse. Llevamos 4 derrotas consecutivas. Sevilla, Girona, Getafe y Barcelona. Cada una, por supuesto, con una historia totalmente distinta. No se puede valorar la derrota del Sevilla al igual que la derrota del Getafe o la derrota del Girona igual que la derrota del otro día con el Barcelona. Pero si nos basamos en números, que mucha gente que le gusta hablar de números también, ¿no? Llevamos 0 de 12. El día 11 de noviembre, hasta el minuto 20 y algo de la segunda parte, el equipo era colíder con 24 puntos. En el minuto 20 y pico de la segunda parte, pasamos a ser cuartos con 22 puntos. Y en el minuto 89 de partido, pasamos a ser quintos, quedarnos como estábamos, con 21 puntos. Que son los mismos puntos que llevamos en estos momentos. Con la derrota contra el Girona, después de 15 días o una semana sin liga, la derrota en Getafe y la derrota del sábado. Me gustaría de verdad que intentaran entenderlo de una manera global, no solo hechos puntuales que sirven en un momento determinado, pero cuando se analiza de forma global todos esos hechos se van juntando y forman una crisis, porque estamos en crisis. Eso no lo puede dudar nadie. No solo crisis de resultados, sino también crisis de juego. Creo que el entrenador está capacitado para revertir la situación. Los jugadores, muchos sí, otros tengo dudas, porque son los mismos jugadores que durante algún tiempo han estado penalizados por muchas cosas. Penalizados por no jugar, por estar castigados, porque a lo mejor mentalmente no son lo suficientemente fuertes para asumir retos que este club o este entrenador les ha puesto. Así que me gustaría de verdad, sobre todo, el que los oyentes intentaran valorarlo dentro de una globalidad. Que no nos quedemos con el artículo y nos dejemos pues el sujeto, el verbo, el predicado y vayamos directamente del artículo a los complementos circunstanciales. Miren, para mí hay un momento clave, que es el partido del Sevilla. Y alguno dirá, hombre, en Sevilla no jugamos mal, por eso mismo, porque no jugamos mal. Y perdimos 2-1 por varios factores. Hubo un factor de equipo, que fue un error gravísimo entre Granero y Diego López, que cada uno puede achacar el error a quien quiera, pero nos empatan el partido. Y factores externos. El famoso penalti no pitado a Sergio y la no expulsión de Sarabia en un entradón tremendo a Didac. Y además se producen en momentos donde el equipo viene de encajar un gol, de encajar el empate, el penalti se produce, que es un penalti además clarísimo, y podemos poner 100.000, voy a poner por ejemplo el ejemplo de ayer del partido entre el Betis y el Rayo. Miren, el Sevilla nos empata 1, llevábamos un buen partido. El Sevilla es un gran equipo, no nos engañemos, por lo tanto, estábamos predestinados también en momentos determinados a sufrir. No íbamos a ir al Sánchez Pizjuán pensando que íbamos a dominar y que iba a ser un paseo militar. Pues no. Era un partido donde no lo curramos. Jugamos con la filosofía que llevábamos de principio de temporada. Hubo momentos que hubo que apretar y el equipo lo hizo bien. Nos vamos al descanso con el 0-1. Ya no entro en el patadón, que para mí es expulsión también. Después de lo que estoy viendo de jugadas de rojas extrañas que veo por ahí, la entrada del Mudo Vázquez a Darder. Para mí, después de lo que estoy viendo, era roja. Pero miren, perdono esa roja. La perdono por la amarilla. Pero luego ya empezamos en la segunda parte con la jugada de Didac. Es una entrada brutal de Sarabia a Didac. Esa jugada yo no veo que se revise, porque yo he visto el partido repetido y no veo el famoso tema de revisión de VAR. Yo no lo veo. El lunes pasado hubo una jugada del partido Levante-Atlético de Bilbao. El colegiado pita una falta, que es falta de un jugador de Perú a un jugador de Levante, y no sé si es el mismo del VAR o es el propio colegiado, que, porque claro, yo esto de que me dicen, no es que el VAR es el que está en el VAR es el que dice o deja de decir. Yo dudo y empieza a desconfiar del VAR. Y desconfío muchísimo por todo lo que nos ha pasado comparado con otros partidos. Yo siempre he dicho que quien es malo en el campo es malo en el VAR. Y quien es malo en el VAR es malo en el campo. Y no hay más historia. Y hay dos colegiados que son Prieto Iglesias y Jaime Latre, que ya lo suyo es increíble. Yo no puedo poner la mano en el fuego de estos dos colegiados. Lo siento. De verdad que lo siento. Y no quiero justificar nada. Nada. Pero quiero que se valore lo que este equipo ha hecho. Porque si estamos donde estamos ahora, si este equipo ha hecho soñar, ha sido por méritos propios y no porque nos hayan ayudado absolutamente a nada. No nos harán. Es que hemos tenido cero ayuda. Pero cero es cero. Alguno me decía aquí en la redacción, hombre, el gol del Valencia. El Valencia pones el ojo del halcón y se acaba la historia. No hace falta un VAR para ver esas jugadas. Por lo tanto, vamos a esa jugada. Partido Levante Atlético de Bilbao. Se pita falta a favor del Levante. Y repito, debe ser el del VAR, pero que es una jugada muy rápida que le dice, ojo a la entrada. Se revisa la entrada. El propio árbitro va a verla en el monitor que tiene en la puerta de vestuarios y expulsa al jugador del Atlético de Bilbao. Para mí la entrada de Sarabia a Didac es una entrada salvaje, salvaje. En el VAR estaba Prieto Iglesias, que me parece el peor árbitro de primera división y de calle, y en el campo estaba Jaime Latre, el mismo que tardó dos minutos y medio en anular el gol de Duarte. 2 minutos y medio. Cuando yo ese partido, lo he visto en varios días, el derbi, y la jugada del fuera de juego, en 30 segundos se ve claramente que es fuera de juego. Por poco, pero se ve claramente. Por lo tanto, me parece que es un colegiado que le falta personalidad para todo. Para todo. Y más en el partido de Sevilla. No expulsa a Sarabia. No solo eso, sino que además no le muestra cartulina amarilla. Llega el gol del Sevilla. A los 5 minutos, el famoso penalti. Él dice que no, de manera vehemente. El que está en el VAR. Luego hay una parte de responsabilidad nuestra también, de no haber parado el partido, de no haber ido a... Porque a los 10 segundos Darder recupera el balón y lo que tiene que hacer Darder es pegar un patadón al balón para que salga fuera, ir a comerle la oreja al árbitro, decirle, revísala, por favor. En una explicación que se dio a los medios de comunicación se dijo, es penalti clarísimo cuando hasta la propia afición del equipo que comete el penalti dice es penalti. Bueno, pues la propia afición del Sevilla, los propios medios de comunicación del Sevilla, todo el mundo vio que era penalti en esa jugada. Pero yo puedo tener la duda, y la puede tener Latre, de decir, no es penalti, venga va. Pero el del VAR tiene que revisarla de verdad. Y no se puso lo de VAR. Y alguno puede decir, no, es que él no lo vio claro. Es que esa jugada hay que revisarla. Y revisada esa jugada, se ve claramente que es penalti. Otra cosa es que el árbitro dijera que no y el del VAR dice, la reviso. Y el árbitro dijo, no la revises, que lo he visto claramente. Bueno, tú como árbitro que estás en el VAR, tienes que revisar esa jugada. Ayer, por eso les pongo el ejemplo de ayer. Partido Betis-Rayo Vallecano. Martínez Munuera pita córner en un despeje entre Amat y Loren. Él pita córner y ve claro que es córner y ya está. Los jugadores del Betis van a reclamarle y el del VAR supongo que dijo, bueno, pues voy a mirar la jugada porque es posible que haya pasado algo. El del VAR teóricamente le dice, creo que es penalti, pero míratelo tú porque a lo mejor yo veo una cosa que tú no ves. Se ve lo mismo. Es decir, se ve claramente que Amad le pega un... quiere despejar y toca primero a Loren, lo tira al suelo. Lo que pasa es que la dirección del balón es la misma que si hubiera despejado, pero es penalti. Y Martínez Munuera va allí, la revisa, la ve un momento y pita penalti. Y él, de inicio, pita córner. Y a mí me dijeron, no, no, es que si el árbitro no pita penalti, ya no tiene que revisarse. Es decir, que si Martínez Munuera hubiera pitado penalti, se puede revisar. Pero es que no pitó penalti. Por lo tanto, la jugada de Sevilla, esa jugada se tenía que haber revisado. Porque además significaba la segunda amarilla Mercado y se iba a la calle. Lo lógico es que marcáramos el 2-1, el 1-2 y el Sevilla con un jugador menos. Hubiera cambiado todo. Pero claro, Latre desde el primer minuto le pitan y Latre no tiene personalidad. Y Prieto Iglesias menos. No tienen personalidad. Y eso se nota. En jugadas importantes, siempre fue a favor del Sevilla. Y lo tengo que decir claramente. Y los jugadores ese día sabían que habían hecho un gran partido. Lo sabían perfectamente. Que tuvieron la opción de ser colíderes porque se lo merecían. Y cuando acaba el partido con el 2-1, los jugadores salen, con perdón, muy jodidos. Porque se han dado cuenta que les han robado el partido. Así de claro. Independientemente del error que nosotros cometimos en el primer gol. Que eso es un error gravísimo. Pero eso también está dentro del juego. Pero nos recuperamos con la siguiente jugada y el equipo luchó, trabajó y no se dejó. Y en el 89 te marcan el 2-1. ¿Por qué les digo que ese día el equipo es el día que anímicamente sale derrotado de cara al futuro? Sale derrotado porque además coincide con esa famosa semana que no hay liga. Y los jugadores, yo tengo la sensación, porque los jugadores no son tontos. Los jugadores ven perfectamente los partidos. Se lo dicen, revisan las jugadas. Porque ellos se ven si han estado bien o no han estado bien. Luego el propio míster les hace ver jugadas, vídeos. Muchos, yo diría que el 90% son profesionales. En el sentido de que les afecta todo lo que pasa. Lo que leen, lo que oyen, lo que ellos creen que ha pasado. Habrá un 10% o ese famoso 8% también de los jugadores que les da lo mismo todo. Que no saben ni contra quién jugamos la semana que viene. Pero los que son jugadores que lo viven y que sienten además los colores, saben que ese partido fue un partido clave. Porque nos poníamos con 24 puntos, que ahora con 24 puntos estás en Europa. Al margen de haber perdido, y fíjense que llevamos 4 derrotas, simplemente con la victoria ante el Sevilla, hubiera sido colíder, ganando en Sevilla, ojo, y demostrando que eres un equipo capaz de todo. Pero ese día, el equipo, las caras que yo vi al acabar el partido, era de un equipo deprimido ya. Deprimido porque había visto que lo tenía todo y por temas arbitrales injustos y por errores incomprensibles, se nos fue el partido. Y no teníamos la opción de jugar ya la semana siguiente, sino que tuvimos que esperar al día del Girona. ¿Por qué en ese partido el equipo queda tocado y por ejemplo, no queda tocado el día del Valladolid? Y eso que nos marcan en el minuto 93. Muy sencillo. Porque el día del Valladolid, el equipo sabe perfectamente que en la segunda parte no juega un pimiento. No juega a nada. También nos poníamos colíderes y ganábamos. El equipo sale perjudicado mentalmente, pero se recupera rápido. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que nos marcan en el minuto 93. pero sabe que ha jugado mal y que el gol podía haber llegado en el 70, en el 75 o en el 80. El equipo sale tocado por dos motivos. Uno, porque el VAR vuelve otra vez a fastidiarnos, bueno, a no fastidiarnos, porque ni se revisa la famosa jugada donde Borja Iglesias sale en contraataque de nuestro propio campo y el linier levanta el banderín, que me parece de una desfachatez absoluta, es decir, de desconocimiento del reglamento total. Y luego porque considera que la falta que le hacen a un jugador del Valladolid, no sé quién era en aquel momento, no es falta, pero el equipo también reconoce que no ha jugado a nada en la segunda parte. Y luego hay un detalle del entrenador que yo no lo sé si en ese momento él piensa, bueno, supongo que debe pensar bien el cambio, que es la entrada de Duarte en el centro del campo. Ese mensaje que envía el entrenador al equipo es un mensaje negativo, de poner a Duarte en el centro del campo para amarrar. Había otros jugadores que podían entrar. Pero él envió un mensaje de decir, hey, aquí nos quedamos, nos conformamos con el 0-1, vamos a defenderlo. Y ese punto es un partido donde, además, el equipo, como sabe que no ha jugado bien, no se deprime. Porque además la semana siguiente jugaba en Huesca. Es la diferencia de lo que ocurrió en Valladolid, de lo que ocurrió en Sevilla. Que en Sevilla sí que el equipo dio todo y salió mal, inmerecidamente. Y en Valladolid el equipo se quedó un poco a medias. Y además luego teníamos que jugar con el Huesca. Es decir, que reconociendo que no lo hicimos bien en la segunda parte, por lo tanto asumíamos el empate. Lo que el equipo no ha llegado a asumir aún es lo de Sevilla, por todo lo que ha pasado. Les estoy hablando de una serie de percepciones que intento compartir con todos ustedes. Son unas percepciones que se han venido además produciendo de una manera cronológica y reales. Porque yo el día del Valladolid, al acabar el partido, dije, el resultado es justo. Porque no hemos jugado a nada en la segunda parte. Y el míster se equivoca metiendo a Duarte. Porque tira al equipo más atrás. Nos marca un golazo verde, que es un golazo tremendo. Pero teníamos la dinámica de no haber perdido el partido. Eso sí, seguíamos sin ganar fuera de casa. Y el equipo sabía que tenía que ganar en Huesca. Y vamos a Huesca. Ese día no jugamos del todo bien. Pero mantuvimos un poco la filosofía. Era un partido donde el Huesca había cambiado de entrenador. El equipo, además, superó un bache importante, que es el gol anulado por el VAR a Víctor Sánchez. Lo que nos había pasado en Vitoria, donde pagamos la novatada mental de ir 0-1, marcar a los 3 minutos de la segunda parte el 0-2... que nos daba casi la victoria, porque era un golpe moral para el Alavés, se convierte en un 0-1 otra vez, y en 5 minutos, 10 minutos, el Alavés nos voltea, perdemos 2-1, Rubi saca todo lo que tiene, pero jugamos muy precipitado, jugamos con el corazón y no con la cabeza. Pero todos asumimos que no supimos superar el tema del VAR. No lo supimos superar. Nos equivocamos todos. Los jugadores, el entrenador, incluso yo. Me equivoqué un poco porque vi al equipo perdido y a lo mejor no entendí en ese momento que el equipo iba perdido. Porque era la primera vez que anulaban un gol de la manera que nos sucedía a nosotros. También es verdad que en el minuto 40 de la primera parte nos pitan un penalti a favor, cuando iba a sacar de portería a Pacheco. Bueno, pues no sé quién estaba en el VAR en aquel momento, pero bueno, se dieron, repito, muchas circunstancias. Creo que era Melero quien estaba en el VAR, que considero uno de los mejores árbitros también, porque es un colegiado que, si tiene dudas, lo mira y no pasa nada. Las cosas hay que mirarlas, para eso tienes el VAR. Tanto el que está dentro como el que está fuera. Bueno, pues vamos a Huesca. Nos cuesta un poquito más de lo esperado ganar el partido ante un rival que también hay que reconocerlo. Al cambiar de entrenador, pues cambia la filosofía un poco de juego, el sistema, jugaban en casa y buscaban algo distinto. Bueno, ganamos 0-2. Pero el equipo sale reforzado de ese partido, porque además es el primer partido que jugamos fuera de casa y que ganamos. Porque el resto lo habíamos perdido o empatado. Empatamos en Vigo, perdimos con el Alavés, perdimos con el Madrid, empatamos en Valladolid y ganamos al Huesca. A partir de ese momento, yo creo que el equipo se quita un poco el corsé de lo que era jugar fuera de casa y dice, ya hemos ganado el primer partido, vamos. Seguimos creyendo en nosotros. Además, en Huesca recuerden que Darder no juega porque tiene gastroenteritis por la noche y juega Víctor Sánchez. Nosotros también cambiamos, como el otro día, jugando con un en el medio del campo con un jugador más defensivo. Llega el partido de Copa del Rey con el Cádiz, perdimos 2-1, pero jugaron los no habituales con jugadores del... Bueno, con Alex, Puado, Pedrosa, Naldo, Duarte... Es decir, bueno, que no pasó nada, no hicimos un buen partido. Pero era otra historia. Lo importante era ver cómo planteábamos el partido el día del Atlético de Bilbao. Recuerden que jugamos el día 1 de diciembre, fíjense dónde estamos ya, 1 de diciembre, el 1 de noviembre contra el Cádiz y el 5 de noviembre jugamos contra el Atlético de Bilbao. Es decir, que el siguiente partido era el del Sevilla ya. Pues el día del Atlético de Bilbao, yo creo que fue uno de los partidos no más bonitos, pero sí más completos. Porque el Atlético de Bilbao, que no había perdido fuera de casa, y que además había sido capaz de empatar en campo del Barcelona, venía agobiado. Aún lo está, porque además han cambiado de entrenador. Por cierto, ya saben que hoy han echado a Calleja, técnico del Villarreal. Bueno, ese partido, el Atlético de Bilbao te lo plantea como un partido físico. Y tú tienes que tener paciencia. Y el equipo tuvo mucha paciencia. Recuerden que jugó Rico casi de delantero porque presionaba la salida de balón de cualquiera de nuestros centrales, sobre todo de Mario Hermoso y de David. Fue un partido que a mí me encantó. Al final pudimos ganar 2-0, 3-0, pero fallamos mucho de cara a delante de puerta y al final acabamos ganando 1-0. Pero ese partido refuerza al equipo. Lo refuerza a nivel de juego, a nivel de sensaciones. Un equipo que es capaz de enfrentarse a una situación de un Athletic Club de Bilbao que viene con una necesidad, deja de ser equipo aspirina, deja de ser un equipo que si te presionan, que el equipo juega, tocando, con paciencia, y ganamos. Y vamos al famoso día de Sevilla, que es el 11 de noviembre, que ya les he dicho yo que para mí es el partido clave. Después del partido yo les dije que íbamos a sacar 0 de 18. Ojalá me equivoque. Y el domingo ante el Betis seamos capaces de revertir la situación. Pero sí que es verdad que la imagen desde el día del Sevilla ya no es la misma. El día del Sevilla jugamos para ganar. Y ya les he explicado los motivos por los que yo creo que no se ganó ese partido. Hay un aspecto de equipo que fue el error grave del gol del empate del Sevilla. Y luego hay un aspecto externo que es el tema de Prieto Iglesias y de Jaime Latre, el del VAR y el que estaba en el campo. Fueron muchas jugadas, muchas. Y luego la imagen que acaba de rematarlo todo es la del final del partido, cuando está Rubi, está Latre, está Sergio y está Mercado, y le pregunta, no sé si fue Rubio o fue Sergio, le dice, ha sido penalti. Y Mercado dice, sí, sí, ha sido penalti. Yo creo que fue Rubio quien se lo dice a... Le pregunta a Mercado, estando Latre, pregúntale, ha sido penalti, ¿verdad? Y el propio Mercado dice, sí, sí, ha sido penalti. Lo reconoce. Y Latre se queda con una cara, no quiero decir de qué se le queda la cara, porque estoy en un programa de radio, en una radio privada, y estoy hablando para, no sé si son para una persona, 10, para 1.000 o para 100.000, no lo sé. Y yo creo que no es capaz este colegiado de asumir su error. Antes de decir, pues mira, lo siento, me equivoqué. El problema no es que te equivoques tú. El problema es que no eres capaz, teniendo ahora el VAR, de haber revisado la jugada, o por lo menos haberle dicho a Prieto Iglesias, oye, revísame la jugada, porque yo creo que no es penalti, pero ya que podemos, vamos a hacerlo. Esa conversación nunca la vamos a saber. Solo se sacan las conversaciones positivas. Las que no son positivas nunca se van a sacar. Pero no estaría mal que se hubiera sacado esa conversación. ¿Qué pasó en esa jugada? Entre esta, la del Mudo Vázquez, la de Sarabia, son muchísimas cosas y faltitas que nos iba pitando, que al final el equipo sale psicológicamente muy tocado. Muy tocado. Y repito, además se producen los 15 días de donde no hay liga y llega el partido del Girona. Partido del Girona es un partido donde se prepara de una manera, yo creo que magistral. Se prepara muy bien ese partido. Los tres primeros minutos fueron de lo mejor que hemos visto. Pero claro, duramos 3 minutos y medio. Hasta que llega la famosa jugada de Hermoso y Estuani. Yo sigo diciendo que eso es falta. Sigo diciendo que eso es falta. Además coincide con el colegiado Hernández Hernández, un colegiado con el cual no hemos ganado ni un solo partido en casa. Yo recuerdo a muchos jugadores en otras épocas que lo han dicho públicamente, ahora ya no tanto, porque claro, como no se puede bajar tanto a zona mixta y normalmente esto no se pregunta, yo lo solía preguntar, jugadores reconocer que cuando venía un Diano les desquiciaba. Ya salían desquiciados porque sabía que un Diano iba a hacer algo. Reconocido por jugadores que aún están en este equipo. O cuando la época de Clos Gómez, que hubo una racha con Clos Gómez que no ganábamos nada, ni empatar, excepto el último año de Clos Gómez, que creo que nos pitó 3 o 4 veces, y como era su despedida, ganamos los 4 partidos. O los 3, no lo sé. Pero con un Diano pasaba lo mismo. Y con Hernández Hernández, repito, los jugadores no son tontos. Y oyen y dicen, me han preguntado si sé la estadística con este colegiado que no hemos ganado ni un solo partido. Claro, cuando nada más empezar en el minuto 4, 3 y medio 4, se produce la jugada del agarrón, que yo sigo diciendo que es falta y que hay que parar el juego por la inercia que lleva Hermoso para buscar el balón. Otra cosa es que esté mal defendido, que es posible que no esté bien defendido, pero es falta, y hay que revisarlo. Y la revisión fue también muy extraña, porque yo cuando veo revisiones del VAR, veo las pantallitas, no sé qué, el VAR, la música, y yo estaba viendo el partido estaba en el campo, y tenía la televisión en la cabina, y en ningún momento lo vi. Esa revisión tan clara. Y además, el linier levanta el banderín. Levanta el banderín. Como diciendo, aquí ha pasado algo. No se mueve de donde tiene que moverse. No se va al centro del campo porque cree que ha pasado algo. Luego, es posible que se pudiera revisar y alguien dijera, y el que estaba en el VAR dijo, no, esto Esto no es nada. Creo que era de Burgos Bengoechea, que luego nos pitó partido de Copa del Cádiz. Ah, aquí no ha pasado nada. Bueno, 0-1. Cuando el partido lo tenías, repito, planteado de una manera brutal. Reconocido además por el propio entrenador, que él había insistido en este partido, que era importante. No solo porque era Girona, sino porque veníamos de la derrota del Sevilla, que el equipo había jugado bien, que teníamos que recuperarnos de esa derrota y que era un buen momento ganarle al Girona y seguir en la... Además, él lo dijo, Rubi dijo, si ganamos al Girona, vamos a acabar el año en puestos europeos. Y no vamos a acabar, a no ser que ganemos al Betis y puntuemos contra el Atlético de Madrid, va a ser difícil, porque ahora estamos décimos. Y una derrota te puede llevar al puesto 12, 13 o 14 al acabar la primera vuelta. Así que ya sabes, no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Y no podemos estar viviendo de lo que hicimos en las primeras 12 jornadas. Desgraciadamente no, porque la realidad es otra. A los 50 segundos, un minuto más o menos, nos marcan el 2-0. Y el equipo, yo lo entiendo que en ese momento el equipo se venga abajo. Porque de empezar con dos ocasiones de gol, sobre todo una de Borja, del minuto 3 al minuto 6, te ves en el marcador perdiendo 0-2. Y luego llega la famosa jugada del codazo de Stuani a David López, que era el cuarto codazo que le daba en 2 años. Claro, llega un momento que David se desquicia también, pues sale desquiciado. Para mí es roja directa, pero estamos en lo mismo otra vez. Yo no veo que se revise esa jugada. Y hay jugadas que el árbitro, por ejemplo, y ponemos el caso de Lenglet con Pere Pons en el partido Barcelona-Girona. El colegiado pita falta a favor del Barcelona. Y el que está en el VAR le da por revisar la jugada, que no tenía por qué revisarla. ¿Por qué la tiene que revisar? Si es una falta. Es una falta, ¿no? Y el jugador del Barcelona, Lenglet, está de espaldas y al mover el codo le dan la cara al jugador del Girona. Yo no creo que sea voluntario, pero se puede interpretar que es voluntario o no. Pero la jugada de Stuani con David es voluntario. Es voluntario. Y no se quiere interpretar así. Claro, perdiendo 0-2, se produce esa jugada. David ya viene de que le rompa la nariz el mismo jugador el año pasado. En la primera parte, el equipo tiene prisa, demasiada prisa, demasiada prisa, demasiada prisa, y acabamos 0-2 en el descanso. En la segunda parte viene el primer error de Rubi, que es quitar a Granero y darle el centro del campo al Girona. No sé si quería jugar más directo, no lo sé, pero se equivoca. Luego él lo reconoce en rueda de prensa que él se equivoca en ese cambio. Y a los 20 minutos, cuando el Girona nos podía haber marcado el 0-3 o el 0-4, tenemos la suerte de que el resultado sigue 0-2. Y deshace el cambio y entra Melendo. A partir de ahí el equipo empieza a jugar bien. Empieza a jugar como sabe, marca el 1-2 a falta de 15 minutos y tenemos el empate a 2. En una jugada donde Javi López le va el balón a la pierna izquierda y lo envía arriba. 2 minutos más tarde tenemos un contraataque donde podemos con Darder también empatar. Y Darder decide mal y envía el balón arriba también. Pero la jugada del 2-2, creo que quedaban 7-8 minutos para acabar el partido. Es decir, yo estoy convencido que si marcábamos el empate, el partido era nuestro. Pero antes de acabar el partido, de que empezara el tiempo añadido, nos marcan el 1-3. Y ahí se acaba todo. Reconocimiento por parte de todo el mundo de que no hemos jugado del todo mal, pero los errores defensivos, otra vez, nos han vuelto a condenar. nos condenaron en Sevilla en el primer gol. En el segundo no tanto, porque es un poco de mala suerte el segundo gol. Pero contra el Girona, independientemente del agarrón, que a lo mejor ese agarrón, no sé, yo creo que a lo mejor no se hubiera producido el segundo gol del Girona, pero tampoco lo sabemos, pero son dos errores gravísimos en un minuto. Y más con el mismo jugador, Estuani, y los dos de cabeza. Y el equipo pues empieza a perder, yo creo, esa seguridad que tenía. La seguridad defensiva la empieza a perder el equipo. Recuerden que además en Sevilla juega de titular Rosales. Y contra el Girona juega Javi López. Yo no digo que sean responsables ni uno ni el otro. Simplemente estoy diciendo que en Sevilla juega Rosales y juega Melendo, que hace un partidazo tremendo, pero tremendo, tapando a Banega y aguantando hasta el minuto 70. Además, de lo mejor del partido del Sevilla español fue Melendo, y el día del Girona, Melendo no sale hasta el minuto 20 y pico de la segunda parte, cuando creo que merecía ser titular. Pero eso ya son debates que debe decidir el entrenador, y que ahora no estamos debatiendo si tenía que jugar Melendo o no tenía que jugar Melendo. Bueno, pues el partido del Girona acaba de rematar definitivamente al equipo mentalmente. Llega Getafe, y ese día el primer error lo comete el entrenador, con una alineación que nadie entendió. Roca, por lo que sea, ya lo saben ustedes, no pudo viajar por fiebre, gastroenteritis. Y el entrenador decide poner de titular a Duarte. Que para mí es un jugador, que siempre lo he dicho, en los años que lleva en el Español, ¿alguien se acuerda de un buen partido de Duarte? No. Yo creo que Duarte es un... En otro equipo a lo mejor sería titular, pero en el Español no puede ser titular. Y lo digo con todo el cariño del mundo, porque claro, si yo no puedo opinar sobre estos temas, ya no opino. Pero no ha demostrado nada Duarte desde que está en el Español. Ha demostrado más Naldo en algún partido de manera puntual que el propio Duarte. Y decide colocar a Duarte y ubicar teóricamente a David López por delante, como si fuera Roca. Claro, es un fracaso. No jugamos absolutamente a nada. A nada, porque David, lo hemos hablado con muchos compañeros y mucha gente también del mundo del fútbol, y al final nadie sabe si jugábamos con 5 defensas, con 4, porque fue un partido tan, o tácticamente tan absurdo, que al final no sabíamos qué hacer. Y nos ganó Getafe 3-0. Ya, recuerden el primer gol, que es un error gravísimo de Duarte. El segundo, un error gravísimo de Mario Hermoso. Pero sí, es igual, pero daba lo mismo. Nada de nada. Si a todo ello también le unes que Diego López no está bien, porque balones aéreos divididos que puede salir no sale, en un uno contra uno Diego está bien, pero el día del Sevilla, por ejemplo, creo que es parte de responsabilidad del gol de mercado es suya también, porque hay una imagen que se ve a Hermoso diciéndole a Diego que salga, pero no sale. En el segundo gol de... No sé si en el primero del Girona o el segundo, yo creo que puede hacer algo más. El día del Getafe está vendido. Así que ahí no le podemos decir nada. Pero el día del Barcelona, por ejemplo, yo creo que el tercer y cuarto gol para mí se los come, sinceramente. Yo no veo bien a Diego López, pero prefiero a Diego López que a Roberto. Eso está claro. Después del día del Getafe viene la Copa. En la Copa, bueno, pues no hicimos una mala segunda parte, con un equipo 50% titular, 50% suplente, ante un Cádiz que vino con, que jugó con 10 suplentes. 10 jugadores que habitual, que no jugaron, bueno, del equipo que jugó ayer, jugaron 9. Perdón, jugaron 9 titulares ayer, solo 2 de los que fueron titulares ante nosotros. Por lo tanto, fue un equipo bastante suplente el que jugó del Cádiz aquí en el estadio de Cornellà Prat. Llega al Barcelona y duramos 17 minutos, lo que dio el primer gol. Alguno puede decir, hombre, es que no entendí que saliera Víctor Sánchez, que no jugara Granero. Yo creo que la diferencia entre el Barcelona y el resto de equipos es Messi. Porque no hay más, es decir, si Messi quiere jugar, te gana un partido solo, como ganó el otro día. Porque el Barcelona no jugó con una presión tremenda. El Barcelona jugó, no puedo decir andando, porque eso no es justo tampoco. Tampoco sabemos lo que hubiera durado el 0-0. Porque ocasiones de gol, tampoco tuvimos muchas. Y creo que fuimos un equipo más defensivo que otra cosa. Creo que teníamos que haber jugado como el equipo jugaba antes. Sin miedo. Porque para perder 0-4 da lo mismo meterte debajo del larguero que jugar, que intentar jugar a algo. Porque si intentas jugar a algo, a lo mejor la sensación que tienes es una sensación más positiva. Y la sensación que nos ha quedado a todos es una sensación muy negativa. Por lo menos a mí. De jugar 17 minutos, pero de una fragilidad defensiva absoluta. Porque, por ejemplo, el segundo gol, hay un momento que hay 4 o 5 jugadores del Español en la media luna del área con Messi. Messi se lleva el balón. Es decir, no somos contundentes, no lo somos. Es que no lo somos. Y el tercer gol es un, primero, falta de velocidad, creo, de David, que no está bien, que luego analizaremos jugador por jugador. Y Diego López, para mí, se lo traga. Pues se le mete por debajo las piernas. En el palo corto, su palo, eso no se puede permitir. Y estamos como estamos. En el puesto número 10, cada vez con menos sensaciones positivas. Eso sí, Europa la tenemos cerca, a un partido. Pero hay que ganarlo. Y ahora nos viene el domingo que viene el Betis y el último partido de Liga del año en el Wanda ante el Atlético de Madrid. Son dos partidos muy complicados. Es que si no haces mínimo 3 puntos, te puedes ir al puesto 13-14 fácilmente. En solo mes y medio. De poder estar colíder a estar en el puesto 13-14. Y ya la sensación es muy distinta a la que tenías al principio. Y por supuesto, los objetivos ya son otros. Ya no podemos hablar de decir, no, vamos a, hay cuatro, es que ahora los cuatro de arriba son los cuatro primeros, es decir, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y Madrid. Han tardado 15 jornadas para ponerse los cuatro primeros. Y nosotros hemos desaprovechado innumerables ocasiones para meternos en esa posición o seguir en puestos europeos. Que el Levante esté por delante nuestro, que el Alavés esté por delante nuestro, que el Girona esté por delante nuestro. Claro, duele. Sinceramente duele. Si hubiéramos ganado al, yo recuerdo el día del Sevilla, ganando dejabas al Madrid y Europa a 7 puntos. Es decir, el séptimo estaba a 7 puntos. Y ahora estás tú décimo. Claro, el equipo mentalmente está tocado. Está tocado. Está tocado porque lleva 4 derrotas consecutivas. Decía hoy Víctor, hombre, no es una catástrofe. ni un drama. Por supuesto que no lo es. Entendido de esta manera, nunca lo será. Pero sí que es verdad que cuando un equipo pierde 4 partidos seguidos, que no había pasado desde el año 2012 con Pochettino, y Pochettino acabó en la calle, ya sé que las circunstancias son otras, pero para que vean ustedes, es complicado el revertir la situación. Claro, es muy fácil decir desde lejos, yo como periodista, como perico, puedo decir, no, y lo que he puesto en redes sociales, ¿no? Digo, vamos a, Rubi tiene que hacer un reset y volver a los orígenes. ¿Cómo se vuelve a los orígenes ahora? ¿Cómo se hace ese reset? Es difícil, es muy difícil. Primero porque los jugadores tienen dudas, empiezan a tener dudas. Dudas de ellos y también de un sistema que funcionaba muy bien hasta el día del Girona. Porque luego Rubi no ha sido fiel a sus principios. Y eso me preocupa. Hay que ser fiel hasta el final. Y si el Barcelona te mete 6, que te los meta. Da lo mismo 0-4, 0-5, 0-6. Ya me da lo mismo. Pero la imagen que dimos nosotros es una imagen de impotencia. De un equipo que es imposible que le gane al Barcelona. Imposible. Imposible. Y yo hubiera preferido perder, como perdió Mauricio hace unos años, el 1-5 famoso, pero dando la cara. Fue un 1-5, pero estuvimos cerca del 2-3, recuerdo perfectamente. Y tuvimos ocasiones de gol y el equipo jugaba. Pero nos pillaron al contraataque, al final 1-4, 1-5. Es igual. Alguno pensará, bueno, pero es que el año, tanto hablar de Quique, el año pasado empatamos a 1. Claro, miren ustedes cómo estaba el campo el año pasado. Y no me refiero a la grada, sino al césped. Con el diluvio que cayó, que el Barcelona no podía jugar. Se jugaba al patadón. Por eso tuvimos la suerte de conseguir empatar. Bueno, la suerte la tuvieron ellos, porque empezamos marcando nosotros con Gerard. Todo esto hay que valorarlo. Yo intento animarme, intento ser positivo, intento creer que el equipo se ha dado cuenta que este no es el camino, que el entrenador se ha dado cuenta de que este no es el camino y que tiene que ser justo también con jugadores. De cara al partido del domingo ante el Betis, si no pasa nada, Hermoso no estará porque el club no ha hecho ningún tipo de comunicado, pero por lo que ha comentado nuestro compañero de Sportscope, Quique Iglesias, que lo ha adelantado esta mañana, se puede tirar un mes de baja. A mí me sorprende que el viernes en la rueda de prensa de Rubi no se diga nada, que llegue el sábado y es baja de un entreno del viernes. No cuesta nada decir tenemos una duda con el tema Hermoso, o es que el Barcelona va a cambiar su sistema de juego porque juega Hermoso o no juega Hermoso. Si Hermoso se prueba el sábado, será que no es tan grave esa lesión. Y si es verdad que es un mes de baja, a mí me da la sensación de que esto es algo como muy, muy extraño. No nos engañemos, no puedes estar probándote para jugar y resulta que te tiras un mes de baja luego. Yo confío que no sea tanto. No sé, supongo que se perderá los dos próximos partidos. Pero de cara al mes de enero, que empiece ya, primer partido que jugamos en casa con el Leganés. No podemos perder un jugador que para mí es importantísimo, aunque hay que reconocer que en los últimos partidos no estaba bien. Porque el día del Girona comete 2 errores y el día del Getafe comete otro. Tampoco voy a ser tan papista, decir, no, es que desde que vino de la selección no está bien. Bueno, todo es posible que a lo mejor la selección la haya cambiado. Creo que no. Pero no es el mismo. Tampoco es el mismo, volviendo un poco a los jugadores. Diego López ha encajado, bueno, el equipo ha encajado 12 goles en 4 partidos. 12 en 4. Cuando en 11 había encajado 8 solo. Es decir, que tenemos un verdadero problema defensivamente. De todo el sistema defensivo. Javi López no es el mismo. Además está corriendo más porque el equipo está defendiendo más atrás. Ya saben que ofensivamente no es un jugador que aporte mucho y por lo tanto el otro día, bueno, lleva varios días que en su banda todos son problemas. También es verdad que a lo mejor el hombre que está delante tampoco le ayuda mucho. Porque el gol de Dembélé, Hernán yo no sé qué hace. Pero Hernán queda retratado en ese gol también. Se va y no se percata del pase que hay a Dembélé. Luego Dembélé, con un quiebro, se va fácilmente de Javi López, que Javi López no mete la pierna. Y gol. Y se acaba la historia. Es el 0-2. Y si con el 0-1 estaba acabada la historia, con el 0-2 mucho más. David López no es el mismo. Desde el día del Girona, David López no es el mismo ya. No sé si por desquiciamiento de lo que le pasó ese día, porque físicamente ha bajado, no lo sé, pero luego el día del Getafe, para mí hay un error tremendo, tremendo de Rubi, de hacer lo que hizo, de poner una defensa, no sé si de 4 o de 5, no lo sé, pero es un error tremendo. Dida, que es el único que más o menos va aguantando en defensa, que no ha tenido muchos altibajos. Pero de cara al domingo no va a estar. Va a estar Pedrosa, que me parece un jugador con un futuro tremendo y que tenía que jugar algún día. Y espero que el sábado, perdón, que el domingo demuestre que es un jugador que tiene que ser titular también. Que le va a luchar y que va a luchar el puesto con Didac. Centro del campo. Roca. Roca no estuvo el día del Girona estuvo fallón, pero creo que el día del Girona hubo precipitación por parte de todos los jugadores, por lo tanto tampoco se puede culpabilizar de nada. El día del Getafe no estuvo y el día del Barcelona, bueno, pues en el nivel medio-bajo de todos, sinceramente. No es el Roca de antes del Girona. Esto es cierto. Yo puedo entender que el día del Cádiz, por ejemplo, que jugó titular, no estuvo fino, pero venía de unos días sin entrenar por la gastroenteritis. Pero yo me quedo con el día del Girona, que estuvo fallón. Aparte que ya no baja como bajaba antes tanto a buscar. No sé, veo como un cierto desajuste a nivel colectivo, a nivel coral. Darder, tres cuartos de lo mismo. Hasta el día del Girona estuvo muy bien y a partir del día del Girona se vuelve a perder. Se desquicia. El día del Getafe no estuvo porque no se le vio y el día del Barcelona tres cuartos de lo mismo. Yo tengo una buena relación con Darder y yo lo único que le puedo pedir, y creo que el club debería trabajar con algunos jugadores, un tema mental de decir, oye, no, es que no hace falta desquiciarse. Es decir, aunque perdamos, vamos a seguir igual, no nos vamos a volver locos. Y Darder tiene una facilidad tremenda a irse del partido. ¿Los motivos? No lo sé. Si lo supiera, está claro que se lo diría, pero no lo sé, pero él lo reconoció durante mucho tiempo, la pasada temporada y en pretemporada, que el año pasado estaba desquiciado porque jugaba en sitios que no le correspondían, como jugar en la banda y solo defender casi. Y este año cuando falla un balón o falla dos, es como si dijera, no estoy bien, y como no estoy bien, ya no estoy centrado. Oye, si arriesgas, arriesga, no pasa nada. Y Rubi se lo ha dicho a los jugadores. A mí me da lo mismo que arriesguéis. Cuidado con donde se arriesga, eso sí. Pero no tener miedo a pasar balones entre contrarios, a romper líneas de pase. Venga, hay que intentarlo. Pero cuando ya no lo intentas con seguridad, pasa lo que pasa, que los balones se te quedan a medias, que chutas por chutar, ya no estás con la intensidad que tienes que estar. Granero, Bueno, Granero es un poco como el Guadiana. Hay días que está tremendo, hay otros días que desaparece. El día del Getafe cometió unos errores defensivos muy groseros en el centro del campo, intentando hacer una ruleta y dándose la vuelta y le quitaban el balón porque nos presionaban un dos contra uno y no había nadie a quien pasar. A veces es que nos falta esa frescura, esa velocidad de balón y de circulación que teníamos al principio de temporada, nos falta. Yo creo que el bajón es total de todos los jugadores en general. Yo al único jugador que quiero destacar es a Melendo. Melendo es el único que en todos los partidos ha tenido de 7 para arriba. Porque Borja lleva varios partidos desaparecido. El día del Getafe desapareció. El día del Barcelona desapareció también. No es el Borja que se desmarcaba. También es verdad que para eso hace falta que hay un juego combinativo. Pero nunca había visto a Borja defender tanto como el día del Getafe o el día del Barcelona. Siempre nos quedábamos con un jugador colgado arriba. Casi siempre era Borja. Por ejemplo, en Valladolid recuerdo perfectamente muchas jugadas que siempre estaba Borja arriba. Y en estos partidos hemos ido aculando hacia atrás, porque nos sentimos inseguros. Y esto se nota. Batistao, Piatti, para mí están desaparecidos desde que empezó la temporada. No están. Hernán, ya sabemos cómo es. Aunque eso no me sirve de excusa de decir, bueno, Hernán, coge un balón, baja la cabeza, se va y venga. Y donde lleguemos. Y eso no es ataque, eso es anarquía. Y jugar con tanta anarquía no sirve absolutamente para nada. Sergio no estuvo el día del Getafe. Estuvo el otro día un poco porque no fue titular. Yo creo que es un jugador muy importante para este equipo dentro y fuera del campo. Pero tiene 35 años, no podemos exigirle a Sergio lo mismo que un chaval de 25, 26 años. Es imposible. Sergio tiene una clase tremenda, pero nos hace falta algo más. Es decir, mientras el equipo colectivamente ha estado bien, no se notan los defectos de una plantilla que es corta. Porque además tú no cuentas con Alex López, con Puado y con Pipa. Te quedas con 20 jugadores. Y cuando tienes un par de lesionados, ya son 18. Y de esos 18, uno es portero, que ya son 17. Y hay otros jugadores que no cuenta mucho para el entrenador. Claro, juegas con 11. Que teóricamente un equipo titular es Diego López, Javi López, David López, Hermoso, Didac, Granero, Roca, Darder, y ahí Hernán, Borja, y yo pondría siempre a Melendo, pero Batistao no aporta nada, Piatti tampoco está aportando mucho, Rosales creo que ha jugado 2-3 partidos, pero como cambio me parece que solo uno de 15 partidos, Duarte para mí no aporta. Naldo ha estado lesionado desde el 1 de noviembre, desde el día del Cádiz. Es complicado, es muy complicado. Bueno, he dicho Melendo, pero bueno, puede estar Sergio también, que ha sido titular. Y repito, yo de Sergio no puedo decir nada, todo lo contrario. Y más con 35 años, por mucho que él quiera ser eterno, la da cuenta. Pero es un jugador técnicamente muy bueno, pero no es un jugador que tenga que estar presionando constantemente. Son otros lo que tienen que hacer esa presión para que el equipo funcione. Y cuando el equipo, repito, coralmente no funciona, se notan malos defectos. Cuando el entrenador pierde un poco el espíritu, la esencia de lo que era el equipo también lo nota. Y el tema mental lo he dicho siempre. No hace falta que lo dijera Quique. Siempre he dicho que este equipo mentalmente es frágil. Lo demostró el año pasado, pero el año pasado se demostró porque lo hicieron débil mental, lo hicieron frágil. Y este año, en momentos como los que estamos viviendo, veo que por la cara de los jugadores, la expresión de los jugadores, el gesto forma de los jugadores, veo que va a ser difícil el recomponernos si no conseguimos una victoria ya. Y esa victoria tiene que ser contra el Betis. Tiene que ser ya. Porque no puedes ir al Wanda perdiendo con el Betis. Porque si no, ya les digo yo que va a ser una Navidad complicada. Por lo menos para mí. Lo digo porque creo que, no sé si los jugadores lo verán de una manera, lo analizarán de otra, les dará lo mismo. Vamos a olvidar todo y empezamos. No es tan fácil todo esto. Y para la afición tampoco es tan fácil. Un equipo que hizo ilusionarse a la gente, soñar, y que nos han vuelto en 4 partidos a una realidad. Incluyo el partido del Sevilla, no por el juego, pero sí por la derrota, porque al final acabas perdiendo. Y esto es duro. Es duro, y lo he dicho al principio, de la manera que se perdió en Sevilla. Y ese punto es el punto donde creo que marca la inflexión negativa del equipo. En el minuto 89 de partido. A partir de ahí el equipo se ha venido abajo. Mentalmente. Y creo que el entrenador también un poco ha perdido esa esencia. Por lo de los 5 minutos del Girona. Hoy ha dicho Víctor, hombre, si las derrotas fueran por separado, tendríamos los mismos puntos. 21. Pero entonces hubiera sido a lo mejor peor. O no lo sé. Porque la gente hubiera, bueno, de inicio hubiera dicho, bueno, es lo que hay, como es lo que hay, nunca hubiéramos estado arriba. Hubiéramos estado siempre en la mitad de la tabla. Por eso es una lectura que no comparto. Las derrotas son las derrotas, sean 4 por delante, 4 por el medio, 4 por detrás, 2, 2 y 2, 1, 2, 1, 2, es igual. Al final acabas con los mismos puntos. La sensación es verdad que vienes de soñar con ser líder en la jornada 12 a encontrarte en la jornada 15 en el 10º puesto, sin haber ganado ningún solo partido en 4 jornadas, encajando 12 goles y habiendo marcado 2. Y con una tristeza enorme de perder como perdimos en el derbi. Son muchas cosas, sinceramente son muchas cosas. Y esto duele. Repito que mientras crea en el entrenador, seguiré confiando en él. Cuando, por ejemplo, y lo digo así de claro, si el domingo contra el Betis veo una actitud del equipo como la del Getafe, es decir, sin saber a qué jugamos, sin saber qué hacemos, empezaré a dudar del entrenador. Claro, los jugadores son los mismos que el año pasado, sin Gerard y con Borja. Los mismos. No hay otro cambio. Y por lo tanto, esos jugadores son los que fueron capaces de, en las últimas 5 jornadas con David Gallego, de conseguir 13 de 15. Los mismos que deambularon durante toda la temporada por la inercia depresiva del faraón. Pero con este entrenador que se había cambiado toda la filosofía y se había generado ese tipo de ilusión, volvemos a estar en una cierta depresión. Que ojalá, y confío en el técnico, confío que Rubi sea capaz de cambiarlo. Y lo digo de verdad, con el corazón y con la cabeza. Y espero que los jugadores den el paso para hacerlo también. Que el año pasado todos teníamos excusa. Que si este está castigado, que si el otro no sé qué, que si el entrenador dice esto, que si el entrenador dice lo otro. Es verdad que Rubi en 2 partidos ha echado un poco la culpa, la responsabilidad a los jugadores. Pero también él es culpable de lo que pasó en Getafe y de tirar al equipo hacia atrás el otro día con el Barcelona con una alineación dudosa. También es cierto que cuando pierdes un titular, como puede ser Hermoso, David, o Roca, o Dardero, aunque no estén bien, se nota muchísimo. Y espero que los jugadores espabilen. Porque dependemos siempre de ellos. Por encima del entrenador dependemos de ellos. El entrenador puede hacer perder, pero los jugadores en el fondo son los que ganan. Por actitud, intensidad, no digo ganas, pero sí el hecho de ir hacia adelante y de no venirse abajo. Porque puede ser muy bueno, pero si te vienes abajo mentalmente, el partido lo tienes perdido. Vamos a tener, repito, esa confianza de cara al futuro. Las 8 y 10. Tenemos que hacer una pausa publicitaria amplia. Y les hablo también de lo que pasó en el palco, lo que pasó en el estadio, en el derbi. Que hay cosas que a mí me parecen de muy poco tacto y quiero comentar. 8 y 11, una pausa, seguimos en directo, tiempo de español y también nos tomaremos una estrella.
Oh, 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 oh. Atenció, atenció. Tots els aficionats del bon futbol teniu una cita a l'RCD Stadium el proper diumenge 16 a 16:15 de la tarda.
Gaudeix d'un Nadal amb bon futbol i vine a viure un Espanyol Betis amb més sabor europeu que mai. El diumenge dia 16 a 16:15 de la tarda a l'RCD Stadium Espanyol Betis. Som-hi!
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la la la.
8 y 13 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella. Y una buena recomendación de cara al próximo sábado, día 15. Recuerden que jugamos el domingo a las 4 y cuarto frente al Betis. Pero este sábado, día 15, en el Pueblo Español, en el Hibernacla Pop-Up Club, actúa Maceo Plex. La mejor música electrónica, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que el jugador estrella del partido frente al Barcelona fue Óscar Melendo. Y como siempre, un placer tomarnos una estrella. Y este próximo sábado, antes del partido, digo el día antes para que luego la gente no diga, es que tengo que ir al partido. Si te gusta la música electrónica, disfruta de la mejor música electrónica en el Pueblo Español, en el Hibernacla Pop-Up Club, con Maceo Plex. 8 y 14, hacemos una nueva pausa y vamos con el tema del palco.
Oh, 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 oh. Atenció, atenció. Tots els aficionats del bon futbol teniu una cita a l'RCD Stadium el proper diumenge 16 a 16:15 de la tarda.
Gaudeix d'un Nadal amb bon futbol i vine a viure un Espanyol Betis amb més sabor europeu que mai. El diumenge dia 16 a 16:15 de la tarda a l'RCD Stadium Espanyol Betis. Som-hi!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te llevan muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprenden mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y quince, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Aprovecha también el coworking de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, llamando este teléfono 93-648-00 o infórmate a través de www.ferran.es. Miren, el tema del palco y los 24.000 espectadores, etcétera, etcétera, de lo que pasó el otro día en el derbi. Hay varias cosas que a mí me dolieron mucho. La primera es el poco tacto que tuvo el club con Juan Segura Palomares, sobre todo, por supuesto, con su familia. Creo que se tenía que haber guardado un minuto de silencio. Yo lo dije en la transmisión, que no entendía por qué no se guardaba un minuto de silencio por una persona que ha sido y es a nivel general una institución en este club, porque es el primero que escribió un libro de verdad sobre la historia del Español, fue el primer, llamémosle, director de imagen y comunicación del Español, entendido como era relaciones públicas en aquel momento, jefe de prensa. Es una persona que es historia viva en el Español. Y estaba su familia en el palco invitado por el club. Cuando vi lo del videomarcador, yo pensé, y es un pensamiento en voz alta en aquel momento, que se había llegado a un acuerdo entre la familia y el club para que se viera en el videomarcador esto, y que el minuto de silencio, bueno, pues había sido pactado de que no iba a pasar, no se iba a celebrar ese minuto de silencio. Pero lo que yo sé es que la familia esperaba el minuto de silencio. Y la familia se sintió como ofendida. Y estoy de acuerdo con la familia. Creo que Juan Segura Palomares merecía un minuto de silencio en el estadio de Cornellà Prat. Lo merecía. Creo que hay detalles que a este club se le están pasando últimamente. Y no me gusta. Ya no vamos a hablar del tema de los socios, porque es algo que lo hemos analizado, valorado durante muchísimo tiempo. El error viene de inicio, pero se están cometiendo errores que yo no entiendo. Es decir, en el palco parecía un palco de gente del Barcelona. Es que no hay más gente del Español o por hombres del Español para invitar ese partido. No sé, es una pregunta que me hago. Claro, a mí me llegan cosas de que el presidente está cabreado porque solo hubo 24.000 espectadores. Bueno, pues si el presidente está cabreado porque solo hubo 24.000 espectadores, repito, eso me ha llegado a mí, que no le puedo dar veracidad o no le puedo dar veracidad. Que pregunte por qué solo hay 24.000 espectadores. Y otra cosa que a mí me sorprendió es que el día del Girona, el videomarcador o según el club, éramos 22.000 y el sábado 24. Y el día del Girona vi, pero muchísimos más asientos vacíos. Es decir, o el día del Girona se infla, o el día de Barcelona es el día que se dice la verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Lo digo porque a mí no me cuadra que el club esperara 30.000 y solo fueran 24.000 en un derbi con tantas entradas vendidas, y el día del Girona, que habíamos vendido menos, resulta que había 22.000, y la imagen del campo es que no tiene nada que ver. Ustedes vean la imagen, o recuerden la imagen del campo el día del Girona y la imagen del campo de las gradas el día del derbi, y no hay 2.000 menos. O no hay 2.000 más solo. No lo entiendo. De verdad que hay cosas que sigo sin entender. Yo intento pensar a nivel deportivo, preocuparme por el equipo, que es lo más importante también. Pero luego el tema externo, sigo sin entender muchísimas cosas. Miren, voy a comentar algo que me lo llevo dentro y lo tengo que decir. El otro día hubo una comida por parte del club con diversos pericos. No voy a decir quiénes eran, porque el que lo viera en redes sociales ya sabe quiénes son. Alguno de ellos no es socio del Español. ¿Por qué o qué diferencia hay en que estas personas puedan comer con el presidente Chen y otros que llevamos años haciendo españolismo? El club no ha tenido ese detalle. Ya no hablo de la primera vez que vino, la última vez que vino el presidente Chen, que hizo entrevistas para dos periódicos. Que cada uno elige lo que quiera. En aquel momento había un director de imagen y comunicación. No sé si en aquel momento también estaba Ruggie Guas. Pero, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué diferencia hay? Es decir, los que hacemos español habitualmente no podemos tener esa opción, o ya sirve con el desayuno del otro día. No sé, de verdad, a veces, y lo digo a nivel personal, me siento maltratado. Y lo digo de verdad, y llevo muchos años igual. Yo no sé lo que pueden pensar los demás. Pero a mí me pareció que esa comida con el presidente de una serie de pericos, es que no sé a qué venía. ¿Porque son gente que sale por televisión? ¿Por qué? Y los que... Yo llevo 26 años. De verdad que no lo entiendo. Pero es una decisión de club. La acepto. Claro, luego que no me pidan que yo haga milagros en muchas cosas. Porque claro, a mí estas cosas me duelen. Me duelen de verdad. Venir aquí, ponerme a hablar hora y media del equipo, intentando buscar una salida a esta situación de crisis, hablar del femenino, hablar de fútbol base, hablar de los genuines, hablar... Bueno, ya sé que no, para ellos el tema de las secciones no es, pero bueno, es todo. Es todo. Y yo no digo, y no lo digo solo por mí. Yo no sé si otras personas que llevan muchos años haciendo español, no solo en radio, sino en periódicos, se han visto como, como maltratadas en ese sentido. Y luego yo vi gente en el palco que yo no sé qué hacía allí esa gente en el palco. De verdad que me sorprende muchas cosas. Se me pide, a ver, no directamente, pero que no sea tan... Entiéndame lo que les quiero decir. Yo no veo todo mal. Pero a veces me hacen creer que de verdad lo están haciendo mal. Y yo pretendo ver una parte positiva. Pero no encuentro a veces esa parte positiva. Porque veo estos detalles. Y a mí esos detalles me matan. Me matan de verdad. Ya la temporada pasada, en el 25 aniversario del club, los 25 aniversario del programa, las 25 horas, no me quejé de nada. Vino Ruggie Guas, vino con Xavi Salvatella. Pero la sensación de que era... Bueno, venía porque tenía que venir, porque me parece bien, pero yo no vi ningún tipo, por ejemplo, de respaldo por parte del club, y no hablo económico, sino de comunicación, de decir, ostras, que venga Español TV, que estaba el director general de corporativo. En las primeras 24 horas también vino un fotógrafo. En la segunda ya no vino nadie. Y estaba en aquel momento Ramón Robert. Es decir, yo creo que es club, es imagen de club. Y pasaron las 25 horas como si hubiera pasado el viento. O como María Sarmiento, ya saben lo que le pasó a María Sarmiento. Pues lo mismo me pasó a mí las 25 horas. No es un reconocimiento, sino que el club creo que debe informar de lo que se está haciendo de él también. Y no lo hace. Y estas cosas a mí me duelen. Luego noto, pues, lo dicho, esa falta de tacto con Juan Segura Palomares, pues en el fondo pienso que todo da lo mismo. Que todo da lo mismo. Muchas palabras, pero luego llegan los hechos y yo me quedo decepcionado, sinceramente. 4:58. Nos vamos a tomar nuestro Yopro, que no nos hemos tomado nuestro Yopro de Danone, y casi casi ya nos vamos. Ocho y 26, nos tomamos el Yopro de Danone, este gran producto pensado para todos los que practicáis deporte o hacéis ejercicio de manera habitual, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Ya sabes que es un buen aliado que te ayuda a conservar y aumentar los músculos. El Yopro de Danone. Para todos aquellos que os levantáis a las 7 de la mañana para ir a correr, ir al gimnasio antes de ir a trabajar, o lo hacéis al revés, porque siempre os gusta practicar deporte. El deporte, en su justa medida, es muy, muy bueno. No os volváis locos, porque al final el deporte también hace daño. Pero para recuperarte, para sentirte bien, tienes el Yopro de Danone, un lácteo alto en proteínas con 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Ya sabes que te ayuda a conservar y aumentar los músculos. El Yopro de Danone, que tiene sabor natural y sabor a fresa.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Vamos con resultados y con la historia un poco de las secciones. En balonmano, victoria nuevamente del equipo de balonmano, que sigue intratable. Español 31, Fornells 18. El equipo sigue líder.
Dacapos patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
Este fin de semana el equipo de básquet descansaba, ya les informaremos de cuándo juega el equipo de baloncesto, que continúa también líder con 2 victorias de diferencia sobre el segundo clasificado.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Tropezón del equipo de hockey, que deja de ser líder, perdió ayer en Lleida. Lleida 6, Español 3, estamos a 2 puntos del líder, que es el Congrés. Hay un grupo ahí de varios equipos en segunda posición, hay que recuperar lo perdido porque se está complicando la opción de ser primeros en este grupo del equipo de hockey, donde, repito, perdió ayer 6-3 en la pista del Lleida.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
También descansó el equipo femenino de vóley. Este fin de semana, nuevo partido. Recordemos que las chicas de vóley marchan segundas con los mismos puntos que el primero, pero ya saben que por diferencia de sets, el Manresa marcha líder. Este fin de semana espero que el Manresa, si gana, que gane por 3-2 y nosotros ganar 3-0 y nos podríamos acercarnos un poquito más. Nos queda poco para ser líderes. Recuerden, eso sí, que el equipo de vóley ya está clasificado para el playoff de ascenso de categoría. 8:29, nos tomamos la estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra última estrella. Agradecer a los oyentes, por supuesto, la paciencia que han tenido en el día de hoy del monólogo que hemos hecho de 1 hora y pico, pero había que hacerlo. Y no sé si me habré dejado algo, pero bueno, si me he dejado algo, mañana tenemos nuestra habitual tertulia, donde analizaremos todo esto también en la parte final, el tema de las secciones. Gracias a nuestro compañero Víctor Rodríguez de los mandos técnicos, también a Mar Peirén y a Héctor García. Nos encontramos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El miércoles, por cierto, empezamos a las 5:30. Hasta mañana a las 7 en La Tertulia con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.